Fiscalía de Cuba amenaza a los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre próximo. El periodista Esteban Rodríguez se declaró en huelga de hambre y sed en la cárcel para demandar su liberación, dice su esposa desde La Habana. Condena a la Sociedad Interamericana de Prensa el encarcelamiento de periodistas e influencers en Cuba y exige su liberación inmediata. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reitera el apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Colombia y anuncia a Estados Unidos que ya ha donado 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a un centenar de países.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes y bienvenidos al noticiero de Radio Martí en su emisión del mediodía con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Hoy es 21 de octubre de 2021, quedan 71 días para que finalice el año. Enviamos un saludo a los que nos siguen, nos saludan e interactúan en Facebook y en nuestras redes sociales y por supuesto a nuestros estimados oyentes de la radio, Radio La Histórica, Radio Martí. Ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Elena María Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Orellana. Voces informativa, quien les habla, Jorge Jauregui. Y ya sin más, damos inicio a la edición estelar del noticiero del mediodía. La Fiscalía de Cuba advirtió hoy a los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre, que de llevar a cabo su plan incurrirán en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir. La vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Yaimara Angulo, declaró a la prensa que si los impulsores de la marcha insisten en realizarla pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales que significaría promover y realizar marchas ilícitas. Las fiscalías provinciales de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín citaron para hoy a varios promotores de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada para el 15 de noviembre próximo. La Fiscalía de la Capital citó al dramaturgo Junior García, entre otros, la de Cienfuegos al profesor David Martínez, la de Villa Clara al rapero Omar Mena y la de Holguín al médico Manuel Guerra y al escritor Javier Mora. Nuestro colega José Luis Ramos ha estado muy al tanto de todo esto y todo lo que está ocurriendo y seguidamente le damos la bienvenida para que nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo, todos los pormenores de estas citaciones y lo que ha trascendido hasta el momento en las informaciones que ha podido recabar.
Jorge, muy buenas tardes. Bueno, no ha trascendido prácticamente nada más de lo que acabas de leer tú, que es la nota oficial que le ha entregado la Fiscalía de La Habana y de otras provincias a estos cinco miembros de la plataforma Archipiélago, citados desde la noche de ayer a los respectivos municipios o provincias para notificarle, como tú acabas de decir, el delito que incurrirán si logran finalmente lanzarse a la calle, porque a muchos de ellos le han dicho así, si ustedes tratan de lanzarse a la calle, pues recibirán el peso de la ley. Te propongo a ti, a los oyentes, escuchar parte de lo que la vicefiscal, la señora Yaimara Angulo, precisamente le daba en su voz a la prensa acreditada en La Habana. Escuchemos.
Que advirtió de las consecuencias jurídico-penales que se derivan del hecho de incumplir con la decisión que le fue notificada y de efectuar las referidas marchas. La actuación de la fiscalía establecidas por nuestra Constitución, por los ciudadanos. Asimismo, la Ley 83 faculta al fiscal a entrevistar, a percibir, tomar declaraciones y realizar cualquier otro tipo de diligencias que requiera necesario. También prevé como propósitos para nuestro órgano el de preservar los derechos e intereses de los órganos, instituciones y dependencias estatales, preservar, fomentar y contribuir al enfrentamiento y prevención del delito, las conductas antisociales, así como al fortalecimiento en los ciudadanos de la observación consciente de las normas jurídicas. Por ello, en el día de hoy, en la Fiscalía Provincial de La Habana, se ha realizado este apercibimiento al ciudadano Junior García Aguilera, en cumplimiento al deber constitucional de la Fiscalía General de la República y su propósito de establecer y preservar la disciplina social.
Esta ha sido la vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana. Al concluir esta cita, el dramaturgo Junior García, que es el principal promotor de la plataforma Archipiélago, declaró a la agencia EFE, y lo voy a citar: si las amenazas se concretan, me llevan a juicio o fuera detenido, renuncio a cualquier tipo de defensa, dijo él. Y para concluir, Jorge, y los oyentes también, desde que finalizó este encuentro de los miembros de la marcha o de la plataforma Archipiélago, en realidad los convocantes, pues están reunidos y estamos esperando qué respuesta darán a esto de hoy.
Ahora, José Luis, viendo que en Cuba se aplica la figura predelictiva y vemos que también los que han convocado esta marcha lo han tratado de hacerlo desde el plano legal, solicitando el permiso. No podemos hacer una comparación con lo que ocurrió el pasado 11, que fue algo espontáneo, con algo que se está pidiendo un permiso, pero sin embargo, ellos están pendientes de posiblemente ser procesados, y está también la figura predelictiva, que peligrosidad predelictiva, la persona es arrestada solamente por pensar que la persona podría cometer un delito.
Jorge, la respuesta la dan siempre en base a los artículos de la Constitución cubana. Los convocantes también pidieron salir a las calles dentro de lo que contempla la Constitución cubana. Y aquí hay un forcejeo de constitución, y realmente, ¿quién gana? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién la tiene? El gobierno. Bueno, pero la decisión, perdóname, la decisión de ellos hasta ahora, es de salir el día 15, a pesar de lo que pueda sucederles.
Bueno, si vamos a ir por lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la situación legal o la que existe en un país no es una justificación para desoír o desestimar alguno de los artículos de la Declaración Universal, si se atienen a eso, están ateniéndose a la Declaración Universal. Si vamos a la Constitución, entonces la Constitución estaría en contravención con la Declaración Universal, y viene todo un aspecto legal que necesitaríamos abogados independientes para tratar esto en tribunales independientes.
Fíjate qué nerviosismo hay, que la Fiscalía ha tenido que enviar una citación, esperar a la persona, indicarle lo que le puede suceder. Es decir, que van dando pasos, y no solo en la capital, en 5 provincias del país. Y yo creo que la cosa dentro de Cuba se ha ido complicando bastante, y las autoridades lo saben.
Bueno, yo diría que los ojos de las autoridades están sobre los que organizan la marcha, y los ojos de la comunidad internacional están sobre la actuación del gobierno cubano respecto a esta marcha. Así que uno observa al otro y el otro observa al otro. Y así las cosas, dejamos que nuestros oyentes saquen sus conclusiones en toda esta tensión que se está originando dentro de Cuba en medio de la pandemia y de las penurias que vive la población.
No, y en medio de que precisamente el día 15 el gobierno cubano pues anunció que va a abrir nuevamente sus fronteras y el país.
Bueno, pues así las cosas.
Le damos seguimiento a esta noticia, que es sin duda importantísima para nuestros oyentes en Cuba.
Y estaremos siguiéndola intensamente. Gracias,
gracias a ti,
José Luis. Gracias por toda esa información valiosa, y con las palabras de la funcionaria cubana. Adelante. Y continuamos con el tema. El régimen continúa la escalada de amenazas contra los posibles asistentes a la marcha cívica del 15 de noviembre en todas las provincias del país. Y esta vez le tocó al escritor Rafael Vilches, residente en Las Tunas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Una delegación compuesta por los llamados factores del barrio visitó al escritor Rafael Vilches Proenza en su vivienda de la ciudad de Las Tunas para tratar de disuadirlo de su propósito de asistir a la marcha cívica del 15 de noviembre. El jefe de la zona de defensa, Ángel Caballero, la presidenta de los CDR de la cuadra y otros vecinos, acompañados del humorista Luis Flores Antiesteban, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio, en tono conciliatorio intentaron convencer a Vilches de que la manifestación era pagada desde el exterior.
Para hacerme saber que la calle eran de los revolucionarios y que ellos no iban a permitir que el día 15 se marchara, porque iba a ser una marcha violenta, que no querían que el pueblo se confrontara con el pueblo. Más que una conversación, yo lo vi como una amenaza, independientemente que fue con educación y buena forma de Ángel Caballero.
La plataforma Archipiélago había convocado la marcha pacífica para el 20 de noviembre, pero el régimen anunció que en esa fecha se efectuaría el Día Nacional de la Defensa y habría un despliegue militar en las calles. Por esa razón, los organizadores de la acción cívica la adelantaron para el 15 del mismo mes. Entonces, las autoridades cubanas desaprobaron la marcha y la calificaron de ilícita. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Esteban Rodríguez, preso desde el 30 de abril en la prisión del Combinado del Este, se declaró en huelga de hambre y sed para demandar su liberación y el fin del proceso penal contra él, que considera injusto. Así lo confirmó su esposa, Zuleidis Gómez Cepero.
Sí, yo me traje en huelga de hambre y de sed. Me permitieron llamar por teléfono para que pudiera hablar conmigo a ver si yo lo podía convencer de abandonar a la huelga, pero realmente traté, pero se encuentra firme. Hacerme la huelga porque está exigiendo sus derechos, está exigiendo su libertad y sabe que está preso injustamente. Y el día 30 de este mes cumple 6 meses encarcelado injustamente y no tiene petición, no tiene fecha de juicio, le denían todos los cambios de medida. O sea que lo tienen preso y no lo acaban de procesar, no acaban de darle una información al abogado, pero lo dejan cada vez que le da la gana. No tenemos realmente cuenta de lo que va a suceder. Entonces ya él decidió que se va a plantar y que sea lo que Dios quiera.
Esteban Rodríguez y otros 7 cubanos fueron arrestados en una manifestación en la calle Obispo de La Habana, donde exigían el cese de la represión y del cerco policial a la sede del movimiento San Isidro, donde el artista Luis Manuel Otero Alcántara llevaba entonces varios días en huelga de hambre y sed. De la protesta de Obispo permanecen encarcelados, además de Rodríguez, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cruz Alfonso. En tanto, la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el encarcelamiento de periodistas e influencers en Cuba y pidió su liberación inmediata. La organización hemisférica mencionó en su resolución a los reporteros Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, así como el youtuber Joandy Montiel, conocido como El Gato de Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó al régimen cubano que deje sin efecto los procesos judiciales contra las periodistas Mari Carles Ares y Camila Acosta. La SIP exigió al gobierno que cese la persecución policial y judicial contra periodistas independientes y su práctica de obligarlos al destierro y que cese la represión en las redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y al disenso. Además, se comprometió a alertar a la prensa hemisférica y a los organismos internacionales sobre la nueva ola de represión del gobierno contra los organizadores de la marcha cívica convocada en Cuba para el próximo 15 de noviembre. ...12:14 en Radio Martí, pasamos al estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Buenas tardes, Jorge, qué honor estar contigo y con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Televisión Martín. Bueno, Jorge, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil que se extiende desde el norte de Oklahoma hacia la región central de Texas será arrastrado esta noche por la corriente de la onda polar sobre la región central de Tennessee y llegará hasta el norte de Luisiana y la región central de Texas. Aunque este frente llegará más débil aún al norte de la Florida en el curso del fin de semana, solo servirá para estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la tarde del sábado, pero sin alterar el régimen de las temperaturas. De manera que el buen tiempo será solo hasta el viernes. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, con cielos parcialmente nublados y la presencia de lluvias muy aisladas en horas de la tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en noticias de Estados Unidos, seguimos con las que tratan sobre la política exterior de Washington. El secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró el apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Colombia y abordó la crisis migratoria que afecta a varios países de la región. Con los detalles desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
En su visita a Colombia, el secretario estadounidense Anthony Blinken reiteró el apoyo a Colombia para enfrentar la pandemia de COVID-19, la reactivación económica, la implementación de los acuerdos de paz, la defensa y respeto de los derechos humanos, así como la lucha contra el cambio climático y el flagelo del narcotráfico. Sin embargo, el tema central de la visita, que incluyó una reunión con cancilleres de 17 países del hemisferio, se centró en las acciones para enfrentar el fenómeno migratorio que afecta a la región. Blinken dijo que la migración debe ser un tema de responsabilidad compartida entre los países, pero también anunció medidas a corto plazo.
El regreso voluntario con asistencia y ayuda y asegurar que las personas puedan retornar si no tienen una solicitud de asilo justificada y que tenemos que combatir el tráfico de migrantes.
Por su parte, el presidente Iván Duque resaltó la ayuda económica que Estados Unidos ha entregado a Colombia para abordar temas como la migración de venezolanos y la implementación del estatuto temporal, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que del mismo modo se incrementen acciones para atender la crisis migratoria haitiana.
Hay que buscar que se consolide en América Latina también una política de promoción de inversiones que permitan generar rápidamente empleo, bienestar, productividad para disuadir esa presión migratoria.
El mandatario colombiano destacó la urgencia para la realización de un censo de migrantes en cada país para manejar cifras reales e implementar acciones directas, como la posibilidad de entregar un tipo de visado transitorio o estatutos temporales a migrantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El diplomático nominado por el presidente Joe Biden como embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, dijo el miércoles que Washington debe apoyar a Taiwán para que se defienda de la coerción de Pekín. Durante una audiencia sobre su nombramiento ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Burns calificó de genocidio las acciones de Pekín en la región de Xinjiang y en el Tíbet. El diplomático afirmó que el gobierno de Biden desafiará a China cuando ese país tome medidas que vayan contra los intereses y valores de Estados Unidos o que amenacen su seguridad o la de sus aliados. Burns agregó que Washington quiere abrir canales de comunicación para disminuir los riesgos y mantener la paz, pero actuará desde una posición de fuerza y con una diplomacia intensa. La Cancillería china dijo que los pronunciamientos de Burns son propios de la Guerra Fría y que el diplomático debería ver las relaciones entre los dos países de una manera más racional. En tanto, en Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, indicó que Corea del Norte debe acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad y que ya es hora de entablar un diálogo sostenido y sustantivo hacia el objetivo de la desnuclearización completa de la península coreana. Desde Naciones Unidas informa nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó el miércoles en encuentro de emergencia por las pruebas de misiles balísticos lanzados de submarinos por parte de la República Democrática Popular de Corea o Corea del Norte. Fuera del organismo que aborda el tema de la paz y seguridad internacionales, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, se dirigió a la prensa donde calificó las acciones de Corea del Norte como provocaciones, país que anunció la prueba de un misil balístico lanzado de un submarino el pasado 19 de octubre. La embajadora Thomas Greenfield afirmó:
"The United States and many of the council members have condemned the launch, which violated multiple Security Council resolutions."
Estados Unidos, entre otros miembros del Consejo de Seguridad, han condenado esta acción por violar múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Este último lanzamiento no se puede ver de manera aislada, porque es la última de una serie de provocaciones temerarias. Corea del Norte viene lanzando desde inicio de septiembre múltiples misiles balísticos, uno de los cuales Pyongyang dijo incluía un vehículo de deslizamiento hipersónico. Estas son actividades ilegales que violan múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Como informáramos anteriormente, el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que ha donado 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a más de 100 naciones. La Casa Blanca y la Agencia para el Desarrollo Internacional dijeron en un comunicado que Estados Unidos avanza en su objetivo de ser el arsenal de vacunas para el mundo y donar más dosis que ningún otro país. La directora de la agencia, Samantha Power, señaló que esos 200 millones de dosis han ayudado a llevar salud y esperanza a millones de personas, pero que el trabajo de Estados Unidos está lejos de haber concluido. El presidente Joe Biden prometió donar a todo el mundo más de 1,000 millones de dosis de distintas vacunas contra el COVID-19 entre 2021 y el próximo año. 12:21 minutos en Radio Martí, noticias del continente americano. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró el miércoles que su gobierno no reconocerá a lo que llamó una dictadura oprobiosa y corrupta, como la de Venezuela, en respuesta a una iniciativa del Senado colombiano para normalizar las relaciones bilaterales. Duque dijo que reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, con el que Bogotá no tiene relaciones diplomáticas desde 2019, sería una claudicación de los valores que Colombia ha defendido históricamente. El Senado colombiano aprobó una propuesta de crear una comisión legislativa bilateral para buscar la normalización de las relaciones. Duque resaltó que, a pesar de las diferencias con Maduro, Colombia es solidaria con el pueblo venezolano y recordó que su país ha recibido cerca de 1.8 millones de migrantes que escapan del régimen de Caracas. Maduro expresó su respaldo a la iniciativa del Senado colombiano y llamó a resolver en paz los problemas entre los dos países. En tanto, sectores de la sociedad venezolana esperan que, de concretarse la extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal, haya justicia. Desde Caracas, Carolina Alcalde ofrece el reporte.
La decisión de la Audiencia Nacional de España de extraditar a Estados Unidos al exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, señalado de presuntos delitos vinculados con el tráfico de drogas y de armas, fue calificada como una buena noticia por diversos sectores de la sociedad venezolana, especialmente en el exilio. Respecto al anuncio sobre Carvajal y la extradición del empresario colombiano Alex Saab, imputado por 8 cargos de lavado de dinero y corrupción en un tribunal federal en Miami esta semana, el ex candidato presidencial y dirigente opositor Enrique Capriles aseguró que el país quiere justicia.
El que juega con candela algún día se quema. Y el que va y hace negocios y va y triangula y aquí paraísos fiscales, etcétera, etcétera, algún día le llega la justicia. Porque la perversión que hay con el sistema judicial venezolano no la hay en otro sitio. Por lo tanto, Saab, Carvajal y otros tendrán que enfrentar su proceso.
Analistas políticos coinciden en que la posible extradición de Carvajal genera nerviosismo en el gobierno de Venezuela y los deja en una situación complicada porque extiende el abanico de información que manejará la justicia estadounidense sobre funcionarios del chavismo. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitó a España la extradición de Carvajal por supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019 cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La situación en Haití y Nicaragua y el desarrollo de los países democráticos de la región fueron temas analizados por los presidentes de Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Jorge Orellana informa.
Panamá, Costa Rica y República Dominicana esperan una participación más efectiva de Estados Unidos en la concreción de soluciones a la crisis de Haití, la cual, dijeron, pasa por pacificar el país e impulsar planes de infraestructura y reforestación que creen empleos para desalentar la inmigración de sus ciudadanos. Los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, de Costa Rica, Carlos Alvarado, y de República Dominicana, Luis Abinader, expresaron además su preocupación por las elecciones generales del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega buscará una nueva reelección. El presidente panameño Laurentino Cortizo dijo:
¿en qué estamos nosotros comprometidos? O sea, ¿cuáles son los principios que unen a estos tres países en esta alianza? Primero, son principios vinculados a la democracia, un respeto por la democracia y su institucionalidad, respeto a los derechos humanos y también un esfuerzo por el desarrollo, especialmente o únicamente el desarrollo de países en democracia. ¿Qué tema estuvimos conversando en el día de hoy? El tema de Haití, un tema muy importante, un país de la región, país hermano que ha estado pasando por muchos problemas. ¿Qué es lo que está pasando en Haití? ¿Por qué ese éxodo? Y en ese sentido conversamos, y así está plasmado en el comunicado, en la importancia del fortalecimiento institucional.
Cortizo, sobre las elecciones en Nicaragua, dijo:
nuestra preocupación obviamente por el proceso en las elecciones y la falta de garantías para unas elecciones que sean lo más transparentes posible.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Nicaragua no se pronuncia ante una resolución de la Organización de los Estados Americanos que exige observación internacional en las elecciones generales y la libertad de los presos políticos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega guardó silencio ante la resolución de la Organización de los Estados Americanos que demandó al Estado de Nicaragua celebrar las elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble. Además, exigen la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos. La vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, se limitó a resaltar la defensa de la soberanía nacional durante su discurso diario ante los medios oficiales.
Nuestra tierra soberana, orgullo de todos. La soberanía es un orgullo nacional, es esencia de nuestra identidad nacional. Soberanía y identidad nacional.
La resolución del miércoles es la segunda sobre Nicaragua que obtiene un amplio apoyo del Consejo Permanente y en promedio. Votaciones sobre Nicaragua alcanzan los 20 votos a favor. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que esta resolución puede entenderse como un ultimátum para el gobierno sandinista.
Tiene como casi pudiera ser un carácter de ultimátum, pues eso ellos no lo expresan así, pero puede ser una interpretación política, pues no hay que dejar de observar.
Los países advirtieron que adoptarán, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51 Asamblea General que se llevará a cabo el 10 de noviembre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en noticias internacionales, un niño con discapacidad apareció inesperadamente el miércoles varias veces frente al Papa Francisco durante la audiencia general en el Vaticano para pedirle el solideo. Esto es el tradicional casquete blanco que lleva sobre la cabeza el sumo pontífice, como informa la agencia AFP.
La audiencia general del Papa Francisco tuvo el miércoles un protagonista inesperado. Un niño con discapacidad de unos 10 años que se acercó varias veces al pontífice. El pequeño insistía en pedirle el solideo, el famoso casquete de seda blanco que usan solo los papas. Francisco lo tomó de las manos, le sonrió y conversó, hasta que se acercó su madre para buscarlo. Pero el niño no se dio por vencido. Volvió a subir al estrado e insistió en su pedido. Finalmente, los colaboradores del Papa terminaron regalándole un solideo.
Yo ringrazio a questo bambino.
Agradezco a este niño por la lección que nos dio a todos. Y que el Señor lo ayude en su limitación, en su crecimiento, porque dio este testimonio desde el corazón. Los niños no tienen un traductor automático entre el corazón y la vida, el corazón va primero.
Automático del cuore a la vida, el cuore va avanti.
Al final de la audiencia, el Papa saludó especialmente al pequeño y a su familia.
Y así concluye la primera parte de este noticiero de Radio Televisión Martí. Le damos las gracias a los que nos han seguido en las redes sociales y en las frecuencias radiales. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Nos queda la segunda parte de este noticiero. Gracias por la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en Radio Martí. Iniciamos la segunda parte de este noticiero con nuestros oyentes en las frecuencias de radio. Tendremos en esta media hora la situación de dos opositoras que están presas en la prisión de mujeres de Occidente del Guatao. También Cuba y Venezuela, países con las peores condiciones para ejercer el periodismo mientras se adelanta el fin de la cuarentena por COVID-19. Para quienes arriben a Cuba. Estas y otras informaciones en el mundo, en el universo de las noticias, en esta media hora, aquí en Radio Martí. Acompáñanos. La jefatura de la prisión de mujeres de Occidente del Guatao, en La Habana, impidieron la visita familiar reglamentaria a dos hermanas opositoras presas por participar en protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades del Centro Penitenciario Mujeres de Occidente del Guatao, en La Habana, prohibieron la visita reglamentaria que les correspondía este miércoles a María Cristina Garrido y Angélica Garrido, ambas presas en relación con las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque.
Entonces, cuando llegamos a las 9 de la mañana y comenzaba la visita, nos sale la oficial allí, la mayor, la jefa allí de la prisión, donde nos dice de que las hermanas Garrido no tenían visita, porque ella no están vacunadas.
Explicó el esposo de María Cristina, Michael Valladares, quien había recorrido 34 kilómetros para llegar al lugar.
Ahí ella piensa que no están vacunadas. La mayor se expresa que la visita de la hermana Garrido depende de ella, de la mayor. ¿Eh? Queriendo decir que si ella le da la gana, se la da y no se la da.
Según Valladares, las Garrido habían rechazado la inmunización cuando se llevó a cabo en el penal debido a que hacía pocos días se habían infectado con COVID-19 y estimaron que no debían vacunarse en ese momento. Las hermanas, militantes del Partido Republicano de Cuba, fueron detenidas con violencia el 12 de julio cuando se dirigían a la unidad policial local a interesarse por unos amigos aprehendidos.
Ellas llevan 3 meses y no había ya. Hasta ahora no ha llegado a petición fiscal. Lo que tenemos por medio de información es que el juicio va a ser aquí mismo en el pueblo de Quibicán y solamente pueden participar cuatro familiares de cada una de ellos.
Están acusadas de desorden público, desacato, atentado y resistencia, y la seguridad del Estado quiere achacarle el liderazgo de las manifestaciones en Quibicán. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El médico cubano Manuel Guerra, uno de los coordinadores de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, organizadora de la Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre, fue expulsado de su centro de trabajo por sus ideas políticas, según denunció él mismo en un video publicado este 20 de octubre en su cuenta de Twitter. El doctor Guerra llevaba 2 años trabajando en la Dirección Municipal de Salud Pública de Buenaventura, municipio Calixto García, en Holguín, y estas fueron sus declaraciones.
Parece que la fuerza del partido hizo efecto
sobre salud pública municipal, el director de aquí, el compañero del partido Giovanni, el subdirector Gilmer y el jefe del policlínico, no sé ni cómo se llama. Bastante incómodo salgo ya de aquí. Pues nada, que me quiten el puesto laboral. Si me quiero mantener trabajando, es a disposición de para donde me manden. Ya había demorado demasiado en la sala, son 2 años y medio que tengo aquí con excelentes resultados. Mi evaluación, así ellos lo constatan. Claro, antes de que me manifestara tan abiertamente en contra de la dictadura castrista. Y pues nada, esto es lo que hacen los esbirros. Quieren que me vaya al municipio, lo que quieren es que me vaya al país, preguntándome qué pienso para irme, que si yo no estaba regulado y ya no lo estoy, que me acabe de ir, que ya no tengo nada que hacer aquí. Indignado con esta gente, de verdad que no se puede más. Ayer le quitaron la categoría docente a un ingeniero. Hoy están separando a un médico del centro laboral para ponerlo a disposición de lo que ellos quieran. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que los mafiosos estos hagan lo que ellos quieren? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tanta injusticia? Patria y vida.
El médico cubano Manuel Guerra ha sido víctima de acoso y detenciones por decir lo que piensa. Recientemente fue detenido en un punto de control policial de Holguín y trasladado al centro de instrucción penal de esa provincia, donde fue multado y procesado por supuesto desacato, tras un altercado con un oficial durante su arresto, cuando trataba de grabar con su teléfono y dejar constancia del suceso, lo que provocó que fuera esposado con fuerza y acosado verbalmente. Vamos a la situación de la libertad de expresión en el continente. Cuba y Venezuela, en términos generales, son los países con las peores condiciones para ejercer el periodismo en América Latina, ocupando las 2 últimas posiciones en la región. El índice de Chapultepec, que mide el estado de la libertad de prensa en 22 países americanos y es realizado por expertos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, fue presentado el miércoles durante la Asamblea General de la CIP, aquí en Miami. El Salvador en el 18 y Brasil en el 19 están en la franja de alta restricción, mientras que en la antesala de los sin libertad de prensa se encuentran Nicaragua en el 20, seguido por Cuba, que ocupa el 21, y Venezuela el 22, el último lugar del continente. Uruguay y Chile son los únicos países de América con plena libertad de prensa, un derecho fundamental que no existe en Nicaragua, Cuba y Venezuela, observa la agencia EFE. El índice de Chapultepec también muestra que Argentina fue el país donde esa libertad más retrocedió y República Dominicana donde más creció. Según Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, la herramienta incluye datos obtenidos entre el 31 de julio de 2020 y el 1 de agosto de 2021. Cuba, el país con más usuarios de iPhone durante el apagón de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue el país, ocurrido el pasado 4 de octubre a nivel mundial, dijeron los creadores de esa aplicación para sortear la censura en Internet. De acuerdo con Siphon, 300.000 cubanos usaron su herramienta de circunvalación durante la interrupción, que duró al menos 6 horas. La plataforma señaló que el crecimiento fue drástico en regiones como Cuba, que han experimentado eventos de censura significativos e intermitentes. Después de Cuba, el mayor número de usuarios activos en respuesta a la interrupción fue en Indonesia, con 250.000. La aplicación disponible en Google Play y Apple permitió a cerca de 3 millones de cubanos burlar el bloqueo a la libre información impuesto por la empresa de telecomunicaciones Etexa a raíz de las protestas de julio pasado. Etexa sometió a los cubanos por más de 7 días a cortes de Internet, censura de redes sociales y disminución de la velocidad de conexión. Así las cosas, la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la escalada represiva en contra de la libertad de expresión en el continente americano. Ibet Pachet ofrece el reporte.
Este miércoles, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, denunció las acciones contra la libertad de prensa en el continente americano. Durante el segundo día de la 77 Asamblea General de la CIT, en el panel sobre la escalada represiva, intervino el periodista independiente cubano Henry Constantín. Desde la ciudad de Camagüey, Constantín expresaba:
creo que todos pudimos ver algunos las protestas impensables del 11 de julio. Hay presos, en estos días se están produciendo las primeras condenas en firme. La mayoría son ciudadanos comunes. Hay periodistas presos, como lo mencionaba Carlos. Y bueno, lo que ocurrió en ese día, lo que ocurrió en los días siguientes, es precisamente, o sea, un escenario de muy alto riesgo para los comunicadores, sean periodistas, sean inclusive influencers de cualquier red social. También son tratados de igual manera porque nos conocen. La seguridad del Estado, que es el brazo represor del régimen,
En el mismo panel participaron también por Venezuela el comunicador Miguel Enrique Otero y por Perú Rodrigo Salazar. Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, indicó además que en Cuba otros comunicadores independientes se encuentran presos en este momento.
Cada vez que nos acercamos a un incidente de estos, terminamos detenidos. O inclusive, como Esteban Rodríguez está preso ahora mismo desde abril, cuando él y otras 6-7 personas hicieron un acto de protesta por la libertad de un artista, Luis Manuel Otero, preso, y todavía él está preso sin juicio. Increíble. Igual que a Lázaro Yuri Payas Roca, que solo filmó el lanzamiento de unas octavillas desde un edificio en La Habana en mayo o junio, y está preso aún, sin juicio, con varias acusaciones, en un estado de salud lamentable, según cuenta su esposa.
Jorge Canahuati, presidente de la CID, dijo el martes, al inaugurar la 77 Asamblea, que el último semestre fue desastroso para la libertad de prensa. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de La Habana levantaron el toque de queda nocturno vigente en los últimos meses en medio de un proceso de desescalada del aislamiento social y una apertura paulatina de fronteras a nivel nacional prevista para el 15 de noviembre, día en el cual grupos opositores esperan hacer una marcha que ha generado polémicas. En un desesperado intento por obtener divisas, el régimen castrista flexibiliza las restricciones, como informa en el siguiente reportaje Luis Guardia.
Se adelanta el fin de la cuarentena para quienes arriben a la mayor de las Antillas. En un desesperado intento por obtener divisas, el régimen flexibilizará los protocolos higiénicos sanitarios a la llegada de los viajeros, los cuales estarán centrados solo en la vigilancia de pacientes sintomáticos, la toma de temperatura y pruebas diagnósticas de manera aleatoria. No se exigirá PCR al arribo y se reconocerá el certificado de vacunación de los viajeros. La entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía cubana monodependiente del turismo se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros seis meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Nosotros hemos apostado porque lleguen al país más de 100.000 personas en lo que queda de año.
Las cifras expresadas por el ministro castrista de turismo son inferiores a las estimadas por su par de economía y planificación la pasada semana. Un síntoma, según entendidos, del difícil momento por el que atraviesa la economía en la isla comunista.
Estamos trabajando en, si es posible, ofertar la vacuna para todos aquellos clientes.
En aras de incentivar la reactivación económica, ahora se ofrece la posibilidad de un turismo sanitario, pero las vacunas cubanas aún no han pasado el proceso de certificación por la Organización Mundial para la Salud. Según cifras oficiales, entre enero y agosto, Cuba recibió apenas unos 164.000 visitantes extranjeros, 6 veces menor que en igual periodo de 2020 y apenas un 5% de los arribos en esos meses del 2019, cuando el turismo experimentó en la isla una contracción interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Cuba reportó al cierre del 20 de octubre 1.435 casos nuevos de COVID-19, en otra jornada con una notable disminución de contagios, que las autoridades atribuyen al avance de la vacunación masiva contra la enfermedad. Las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud de Cuba no han sido verificadas por entidades u organismos independientes. El total de positivos al SARS-CoV-2 desde el primer caso notificado en marzo del año pasado es de 941.562 y los fallecidos suman los 8.133, luego de las 19 personas que murieron en las últimas 24 horas, según las autoridades cubanas. En los hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares están ingresadas 20.165 personas, 6.392 confirmadas con el virus, 11.898 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Permanecen en terapias intensivas 187 pacientes confirmados, de ellos 71 críticos y 116 graves. Camagüey y Pinal del Río muestran los mayores contagios con 279 y 206, respectivamente, seguida por Holguín con 203 infecciones. Cuba no integra el mecanismo COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de bajos y medios ingresos accedan a las vacunas, ni tampoco la compró en el mercado internacional.
Piensa en el futuro, piensa, oh, véndame la mano. vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, el cubano, cubano, somos Martí.
Más informaciones en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Honduras solicita a Estados Unidos, México y Guatemala garantizar un retorno digno y seguro para sus migrantes. Oscar Ortiz reporta desde Tegucigalpa.
Autoridades del gobierno de Honduras iniciaron un plan de contingencia para lo que denomina retornos no coordinados, que busca garantizar una atención de calidad digna y asistida para hondureños repatriados desde Estados Unidos, México y Guatemala. La estrategia surge a raíz de la última visita realizada por la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Retornado, liderada por la primera dama de Honduras, Ana García Hernández, en el punto de Corinto, en la frontera de Honduras con Guatemala, y sostuvo una reunión con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colin Hoey, el embajador de México, David Jiménez, y el embajador de Guatemala, Eduardo Escobedo, exponiéndoles la situación actual de los migrantes.
Estuvimos en la frontera sur de Honduras, que compartimos con Nicaragua, donde vemos flujos aumentados de personas que vienen de Haití, que vienen de Cuba y que vienen de otras nacionalidades del sur del continente. Y precisamente por ello, hoy estamos acá también para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando esta ola migratoria.
En las últimas semanas, según reportes de autoridades, los migrantes repatriados son abandonados en horas de la madrugada, a unos 500 metros de la frontera hondureña, al encontrar los centros de atención al migrante retornados cerrados. Alice Chalford, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, resaltó que el enfoque de la reunión, precisamente, es respetar los derechos humanos de estas personas.
Algo que se está haciendo en apoyo en la frontera norte, ahora se vaya coordinando y articulando con el plan de contingencia que el gobierno ha preparado también con las varias instituciones. ¿Esto qué permite? Permite coordinación, un uso también eficiente de los recursos, permite asegurar que esta mujer, este hombre, este niño, esta niña tengan verdaderamente la asistencia y el reconocimiento y el respeto que necesitan.
El último informe del Observatorio Consular y Migratorio en Honduras contabiliza más de 40.000 hondureños deportados desde México, Estados Unidos y Centroamérica en lo que va del año. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La Organización Panamericana de la Salud dijo que más del 40% de la población en América Latina ya está totalmente vacunada contra el COVID-19. Radio ONU ofrece los detalles.
Son cifras que ha dado la Organización Panamericana de la Salud. Su directora, sin embargo, dijo que la cobertura de vacunación no se ha distribuido uniformemente en todos los países de la región. Los casos de COVID-19 están disminuyendo en buena parte del continente, aunque en América del Sur, Bolivia y Venezuela informan de un aumento de las nuevas infecciones. La situación es más grave en el Caribe, en la República Dominicana y Barbados. Casos han aumentado más del 40% durante la última semana. Por ello, seguimos instando a los países, especialmente a los del Caribe, a mantener y priorizar las medidas de salud pública para controlar la propagación del COVID. Estas medidas, junto con la vacunación generalizada, son la mejor opción para controlar los brotes. En todo el mundo, el número de casos y de muertes por COVID-19 se ha estabilizado esta semana, con más de 2.700.000 infecciones nuevas y más de 46.000 muertes, lo que supone un descenso del 4% y del 2% respectivamente. Todas las regiones han visto bajar los casos, a excepción de la región europea, que por tercera semana consecutiva ha notificado un aumento, un 7% más. Aunque el número de casos nuevos más alto se notificó en Estados Unidos, allí la tendencia es a la baja, con un 11% de disminución. Mientras que en los dos países que le siguen en la tabla, Reino Unido y Rusia, las infecciones aumentaron un 14% y un 15% respectivamente. Reino Unido ha informado de la aparición de mutaciones en la variante Delta. María Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud. Es una variante para vigilar porque tenemos que ver la evolución de este virus continuamente, explicó y dijo que se están haciendo todos los estudios.
Ecuatorianos mostraron su apoyo al presidente Guillermo Lasso, quien se negó a testificar ante un comité parlamentario que investiga la revelación de paraísos fiscales, un reporte de la Agencia Francesa de Prensa.
Ecuatorianos salieron a las calles en apoyo al presidente Guillermo Lasso, quien se negó el miércoles a ir al Congreso, que domina la oposición, para ofrecer su versión sobre el escándalo que lo involucra con los Pandora Papers. La Comisión de Garantías Constitucionales convocó a Lasso, un ex banquero de derecha de 65 años, para el miércoles por la tarde, pero él notificó que está dispuesto a recibir a los legisladores en la sede del gobierno, una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo.
Porque queremos libertad. No queremos socialismo en este país, no queremos socialismo, queremos libertad, libertad de expresión. Estamos apoyando a nuestro presidente.
Lasso, quien asumió en mayo, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el exmandatario Rafael Correa aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales, según la reciente investigación de los Pandora Papers.
Realmente... los correístas son los únicos, conjuntamente con el Leonidas Issa, otro radical correísta, que está en contra del proyecto, señor presidente, en contra de los proyectos que envía la Asamblea. Es por eso que nosotros venimos a respaldarle a nuestro presidente, a darle ese ánimo, ese respaldo, para que siga gobernando de una mejor forma.
Lasso alegó que tiene pleno derecho de conocer las declaraciones del resto de personas citadas antes de dar su testimonio. La esposa y un hijo del mandatario tampoco acudirán a testificar ante la comisión parlamentaria, considerando que no están obligados debido a que no son funcionarios públicos. El gobernante solicitó a la Contraloría que examine su patrimonio y confirmó su renuncia al sigilo bancario, lo que hizo antes de asumir el cargo como manda la ley.
El dirigente opositor y dos veces candidato presidencial en Venezuela, Enrique Capriles, llamó el miércoles a poner fin a una dispersión mortal dentro de la fracturada oposición y unirse de cara a las elecciones regionales de noviembre, unificando el voto.
Hoy, ¿cuál es la realidad política? Que hay una dispersión del voto opositor. Faltan 8 días. Y por eso hago este llamado público. Porque hay que hacer un llamado público. Aquí hay que unificar el voto de la oposición. Después de 22 años no hemos aprendido. ¿A qué jugamos? ¿Cuál es el juego? ¿El juego es favorecer al gobierno o el juego es fortalecer una opción de cambio que puede ir creciendo y recuperar la fuerza que en un momento dado teníamos? ¿O es que acaso se nos olvida que éramos millones en el año 2015? Más de 7 millones y ganamos. Si el PSV es minoría, pero tiene el 25% y vota el 60%. Pongamos ese escenario, vota el 60%. Y la mesa de la unidad saca 20, 25, 24. Y el resto es la dispersión del voto. ¿Qué va a pasar? Va a ganar el PSV.
El mundo en un minuto. Berlín. Pfizer Inc. y su socio alemán BioNTech SE informan que los datos de un ensayo de fase 3 demostraron una alta eficacia de una dosis de refuerzo de su vacuna contra el virus de COVID-19, incluida la variante Delta. Trípoli. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, expresa el apoyo de España a la iniciativa de la estabilización de Libia, y recuerda que el país norteafricano es fundamental para la seguridad y el desarrollo económico en el Mediterráneo. Londres, el Reino Unido, expresa profunda preocupación por la descalificación de los consejeros de distrito electos en Hong Kong y pide al gobierno que apoye la libertad de expresión. Roma, la situación de más de 400 migrantes rescatados el domingo por un barco de la organización alemana Sea-Watch en el Mediterráneo se deteriora y ya han tenido que efectuarse varias evacuaciones urgentes mientras esperan la autorización de algún país cercano para desembarcar. Seúl, Corea del Sur, lanza con éxito su primer cohete espacial de fabricación nacional, lo que convierte al país asiático en el 10º del mundo con capacidad para desarrollar y lanzar sus propios vehículos al espacio. Desde su especialidad en el mundo de los deportes, nuestro colega Edemio Navas González nos hace un resumen de los últimos acontecimientos. Muy buenas, Edemio.
Muchas gracias, Sauro, y buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ayer los equipos Bravos de Atlanta y los Astros de Houston se colocaron a solamente una victoria de avanzar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, que comenzará tan pronto como este 26 de octubre. El pitcher de República Dominicana, Framber Valdez, se presentó anoche en excelente forma, lanzó 8 entradas con 5 ponches y le dio el éxito al equipo del Houston 9-1 ante los Medias Rojas de Boston para irse adelante en la serie 3-2, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. En este partido, los grandes a la ofensiva por el equipo de los Astros de Houston fueron 2 cubanos. El tunero Jordan Álvarez se fue con un sencillo, un doble y un jonrón. 3 impulsadas, anotó 2, batea para 421 contra el picheo del Boston. En tanto, el espirituano Yuli Gurriel se fue anoche con un doble, 2 sencillos, impulsó 3 y anotó 1. Y ya tiene el espirituano 6 carreras impulsadas en esta serie por el título de la Liga Americana contra el picheo de los Medias Rojas de Boston. Por su parte, Atlanta dispuso 9-2 de los Dodgers en la ciudad de Los Ángeles. Y ahora los Bravos ganan la serie 3-1. Novena en la cual milita el cubano Guillermo Heredia Matancero, que anoche vino a jugar en la parte final del partido como patrullero central jugando la defensiva, pero oficialmente no tuvo ningún turno al cajón de bateo. El otro cubano de los Bravos tiene la COVID, Jorge Soler el Habanero, pero todo parece indicar de que si se recupera pudiera estar en el roster de los Bravos de Atlanta en caso de ganar el título de la Liga Nacional y estar en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
El 30 de octubre, el grupo Foo Fighters ingresará al Salón de la Fama del Rock and Roll y el ex Beatle Paul McCartney estará a cargo de hacer la presentación. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El 30 de octubre, el grupo Foo Fighters ingresará al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. Paul McCartney estará a cargo de hacer la presentación formal. Los Foo Fighters también estuvieron en la ceremonia de 2015 cantando junto a Joan Jett y los Blackhearts. En 2014, Dave Grohl, líder vocalista de Foo Fighters, fue incluido en el Salón de la Fama como miembro de Nirvana. En 2015, a McCartney le tocó incorporar a Ringo Starr y ambos Beatles cerraron el espectáculo actuando juntos. Junto a McCartney en la ceremonia de este año 2021 estará Taylor Swift, quien presentará a Carole King. En 2019, la cantante de Tapestry presentó a Taylor Swift con el premio Artista de la Década en los American Music Awards. Por su parte, la actriz Angela Bassett presentará a Tina Turner. Bassett interpretó a Turner en la película de 1993, What's Love Got to Do With It, por la que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actriz. El ingreso de Tina Turner al Salón de la Fama del Rock and Roll también contará con un elenco que incluye a Christina Aguilera y Bryan Adams, y la actriz Drew Barrymore, presentará a The Go-Go's. Todo esto tendrá lugar el 30 de octubre en Cleveland. Para 2022, CNN y HBO Max transmitirán un documental sobre Carole King y James Taylor, producido y dirigido por Frank Marshall. Según los términos del acuerdo, Carole King and James Taylor, Just Call Out My Name, se estrenará en CNN, mientras que los derechos de transmisión nacional e internacional serán para HBO Max. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:57, resumimos nuestros titulares. La Fiscalía de Cuba amenaza a los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre próximo. El periodista Esteban Rodríguez se declaró en huelga de hambre y sed en la cárcel para demandar su liberación, dice su esposa desde La Habana. Condena a la Sociedad Interamericana de Prensa el encarcelamiento de periodistas e influencers en Cuba y exige su liberación inmediata. El secretario de Estado Anthony Blinken reitera el apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Colombia y anuncia a Estados Unidos que ya ha donado 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a un centenar de países.
Radio Martí Noticias.
Y agradeciendo a los que nos han seguido en el espacio de este noticiero al concluir de este jueves a las 12:58. Les invitamos a mantener la sintonía con nuestros boletines y noticieros que seguirán durante el día. Ingeniero de sonido Juan Pendaz y en la producción Elena María Rodríguez, y tuvimos las colaboraciones de Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Orellana. Voces informativas Jorge Jauregui y, tomando un día de descanso, Ariane González. Muchas gracias por la sintonía.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.